UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH. Un nuevo programa repasando toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que nos dejaba una nueva desgracia, ¿no? Con el último partido perdiendo 0-2 en el Martínez Valero, el primer partido en el que salimos derrotados en 2024, en este caso frente al Real Oviedo, y que además nos deja fuera de la zona ya de playoff. Es cierto que el ascenso directo sigue a 4 puntos y tú, además, sigues en puestos, por lo menos en puntos, de playoff. Hoy no vamos a poder repasar también la actualidad del deportivo, del Club Deportivo Eldense, porque Alejandro Ruiz no está por ciertas circunstancias, pero tengo enfrente mía, un poquito inclinado hacia la izquierda, tengo a un chico que sabe hablar bastante del Elche Club de Fútbol. Darte la bienvenida, Cristian Araez, de Pasión Franjiverde.
Buenos días, David, encantado de estar aquí contigo.
Pues vamos a ir cerrando ya la presentación, decir que simplemente que nos podéis escuchar tanto los martes como los viernes. Los martes desde la 1:30 sintonizando la radio UMH desde vuestros teléfonos, desde vuestros coches, incluso desde la página web, y los viernes desde las 12:30 hasta la 1, siguiendo, como siempre, la actualidad del Elche Club de Fútbol y del Deportivo. Es que así es la segunda división, y tengo que empezar así porque, para ponerlo todo en contexto, es que ayer el Racing de Santander, que venía de ganarlo todo, que venía de ganar el Molinón, haciendo uno de los mejores desplazamientos de, sobre todo, de la categoría, pues ayer perdía 0-1 frente a un Alcorcón, un equipo que estaba prácticamente sentenciado hace unas jornadas y ahora parece que sigue vivo. También un Alcorcón que tenía dos rojas. El Racing falla un penalti. Es que hay que ponerlo ya en medida. Te presento así, sé que es un poco brusco, pero es que hay que poner en medida lo que es esta categoría. Y es que hay veces que el que ahora mismo estaba en ascenso directo, como era el Elche Club de Fútbol, viene de perder 3 partidos seguidos, 3 derrotas consecutivas. Y es que a lo mejor es incluso entendible, Cristian.
Sí, yo creo que es entendible. Aparte, además, también veníamos de 4 victorias consecutivas que nos alzaron del séptimo al segundo puesto. Y estas 3 derrotas consecutivas también nos han llevado del segundo puesto al séptimo puesto. Esto es la segunda división. Esto es lo que pasa, y yo creo que quedan ya 8 finales muy importantes, y hay que llegar al kilómetro 42 en las mejores condiciones posibles para poder optar al ascenso directo.
Y bueno, yo escuchando bastantes opiniones, sobre todo por redes sociales, que es un poco más donde está el revuelo, parece que es la sensación de que el Elche se ha caído, que la temporada ya ha acabado, que son 3 derrotas que duelen mucho, sobre todo esta última, por ser en el Martínez Valero, porque se estaba tildando un poco a nivel, yo creo que una opinión general, como una final, y la pierdes 0-2, te ves incapaz, ¿no?, de ganar al Oviedo. Pero ¿qué sensación te dejó el partido? Porque a mi juicio, el Elche hace honores, ¿no?, para poder empatar. Tiene ciertas jugadas en las que Leo, el portero de Real Oviedo, se las para. Es que saca de oficio un par de manos. Puigmal creo que era el que remataba en segunda instancia, y también la bloqueaba el portero del Mallorca, creo que está cedido en el, sí, Real Oviedo. A mí no me dio la sensación de que el Elche pierde una vez más contra los de arriba. Me da la sensación de que el Elche se ve incapaz en ciertas fases de poder marcar gol, de poder empatar y dejar el partido para llevarse un punto o los 3 puntos si hubiera marcado 2 goles. Pero no me parece que el Elche haga mal partido. No sé qué sensación te deja a ti, Cristian.
A ver, a mí la sensación al término del partido es mala, porque al fin y al cabo pierdes contra un rival directo que te supera. Pero si analizas el partido fríamente, yo creo que el Elche, es más, lo dice el técnico del Real Oviedo, es superior. Le domina en las facetas del juego. Lo que pasa que el Oviedo sí que es verdad que tiene lo que hay que tener en segunda división, que es el gol. Y el Elche, desgraciadamente, pues no lo tiene. E intenta buscarlo muy asiduamente, ataca mucho, pero no le llega el gol. Y en cambio los rivales te llegan una vez, te marcan un gol de pura suerte, como lo llamo yo, porque es un rechazo el primer gol, y el segundo gol es que te lo marca ya con todo el equipo volcado. básicamente.
Sí, muy importante eso que decías del primer gol, porque al final llega en los primeros 20 minutos, si no recuerdo mal. Sobre todo también el Elche, que a lo mejor no se estaba encontrando muy a gusto en el terreno de juego, porque no le estaban saliendo las ideas, pero es verdad que estaba siendo superior, como también dijo el técnico del Real Oviedo. Lo que pasa es que un rechace, un mal golpe, le cae perfecto al delantero, a Colombato, ¿no?
Efectivamente.
Del Real Oviedo, y acaba batiendo, además, a placer, porque Dituro está prácticamente sentenciado en esa jugada y marca el primero, que te dejaba ya un sabor agridulce de decir, este partido no va a ser fácil, estaba claro, porque estamos viendo que el Elche nunca se iba perdiendo la primera parte del Martínez Valero. Simplemente había anotado, creo que un gol, y fue contra el Albacete, pero consiguió empatar en los últimos minutos de esa primera parte hace pocas semanas. Pero es que el Elche aún no había perdido. Entonces te dejaba ya ese sabor de decir, estamos en un mal momento, ¿no? Porque empiezas a batir récords que son negativos, que antes los tenías y ahora ya no los tienes. Yo no sé qué cambiarías de la primera parte, porque yo creo que de casi se ve algo, porque vemos a Borja Arces calentar desde el minuto 15, 30, a lo mejor 25, desde esos minutos está ya calentando Borja Arces. No sé si para ti el cambio idóneo para cambiar un poco el rumbo del partido era un delantero por delantero, en este caso con Murad, o hubieras tocado una tecla del centro.
Yo si hubiera tocado una tecla de centro, creo que John debería haber jugado de pivote defensivo, porque cuando John no está en el pivote defensivo se nota muchísimo, y hubiese metido un central puro, y ya lo hubiese metido desde el primer minuto, pero ya en el descanso yo creo que un central puro hubiese dosificado mucho más a John en labores defensivas en el pivote y se hubiese notado en el centro del campo.
Sí, bueno, yo tengo esa misma opinión. Yo pienso también, es verdad que no sabría a quién elegir entre Diego y David. Al final a David López no lo hemos podido ver. Diego, lo que hemos visto contra el Villarreal, defensivamente estuvo muy bien. Es cierto que lo que sabemos es que está totalmente sentenciado, ¿no?, con el juego de Sebastián Becasés, y sobre todo con esa salida de balón, que a Diego le cuesta mucho más. Lo viene demostrando en sus últimos años de carrera que está pasando aquí en el Elche Club de Fútbol. Por eso, Cristian, yo te quería preguntar también si piensas que se nota mucho la falta de Vigas, ya no solo por las labores que cumple, sino porque por culpa de eso condiciona que John tenga que verse retrasado.
Yo creo que sí, Vigas es un pilar fundamental para Sebastián Becasés, es un pilar fundamental para el equipo, es el capitán del equipo, y cuando Vigas no está se nota muchísimo. O sea, Vigas es el alma del Elche, es el capitán, es todo básicamente en el eje de la zaga.
No, es muy importante Pedro Vigas, que para los que a lo mejor piensen que Becasés se lo dejó en el banquillo, no, estaba sancionado, igual que Josan, que era la otra pregunta que te quería hacer, y un poco también hablar a partir de ahí. Josan venía de estar en la imagen, ¿no?, en la foto de los últimos goles, pero es verdad que a lo mejor cuando lo echas en falta, lo echas en falta de verdad, porque en algún momento en la faceta ofensiva, además lo hablábamos tú y yo, sí, después del partido, ¿no?, nos hubiera faltado ese desborde, que un jugador quisiera romper líneas simplemente con un control y ya estar en tres cuartos de campo, que era lo que al Elche le estaba costando, porque el Elche, yo creo, Cristian, que bueno, que lo intentaba, que estaba dominando el partido, la posesión, yo creo que eso es lógico, es el juego que practica el argentino, pero en este caso parecía que faltaba algo de calidad, que faltaba un jugador que te supiera romper líneas, lo que el año pasado siempre decíamos que ojalá estuviera Gonzalo Villar, que era ese jugador a lo mejor que te deslumbraba un poco más, que te permitía en un momento determinado una jugada individual que consiguiera hacer un 3-2, un 2-3, y parece que en este partido, o en los últimos partidos, esta última línea, el Elche no lo está consiguiendo, porque teníamos a Nico Castro, que Nico Castro estaba viniendo muy bien, a lo mejor un poquito, no sé, no estuvo en su mejor nivel tampoco Nico. Nico Fernández, a lo mejor, que también estuvo muy bien, pero que tampoco te estaba ayudando en eso que necesitaban. No sé si tú piensas lo mismo, o a lo mejor el problema no estuvo en el centro del campo y estuvo en las bandas.
Yo es que creo que el problema es que el Oviedo planteó muy bien el partido. No, cerró muy bien por el centro y por las bandas, y yo creo que eso se notó mucho. O sea, el Oviedo te cerró las bandas muy bien, porque es prácticamente tu eje fundamental, las bandas, en ataque, porque la irrupción de Tete Morente por la izquierda, el otro día Rafa Núñez por la derecha, o puede ser en otro día Sarno Puigmal, se nota muchísimo, porque son unos puñales, están muy abiertos a banda, y yo creo que también lo de Josan también se nota muchísimo, porque te llega desde atrás y te pone unos centros muy buenos, que yo creo que nadie del equipo te los puede poner, y los Nicos sí que es verdad que estuvieron bien, pero no estuvieron como en otros partidos, y eso se notó, porque si Nico Fernández está en su mejor momento, el equipo lo nota muchísimo.
Bueno, el Elche que se marchaba perdiendo, ¿no? Derrotado en esa primera parte. Y ya veíamos, como te estaba mencionando antes, a Borja Garcés calentar. Eso ya un poco a toda la aficionada del Elche decía, aquí quiere un cambio por cambio. Claro, llega en el inicio de la segunda parte y es que Mourad directamente no salta ni al terreno de juego. Ahí está la pregunta, ¿no? Para ti Mourad hace tan mala primera parte, ¿qué le está pasando a Mourad? Porque a lo mejor viene en relación de los últimos partidos del Elche. Últimos partidos son los últimos dos, porque contra el Levante, aunque, bueno, sea un tres derrotas consecutivas, la del Levante no la podemos contar como mal juego, porque el Elche hace, bueno, hace un juego excelso. Pero en el caso de Mourad, para que Sebastián Becasese piense que el problema lo tiene en su delantero, yo no sé si son problemas físicos, no creo. Yo creo que es una decisión técnica. Es que Mourad no te estaba aportando lo que a Becasese le gusta de Mourad. Al final yo creo que sobre todo el delantero de la cantera del Elche Club de Fútbol lo que siempre te estaba dando era un juego de espaldas. Era bueno, pues un juego sobre todo muy de sacrificio, de apoyar a sus compañeros. No digo que Mourad haya dejado de correr, porque sería totalmente incierto, pero yo creo que algo le está pasando a Mourad que no le está gustando a Becasese.
Yo creo que sí, es más, es que se ve básicamente, creo que no toca casi ningún balón, creo que toca 5 balones, no toca mucho más, y yo creo que Becasese lo nota y en el descanso le da salida a Borja Garcés. Que es cierto que bajo mi opinión lo hace mejor que Mourad, pero creo que no da el tope como puede darlo Borja Garcés, creo que puede dar mucho más. Es cierto que también tiene una ocasión de gol, que Leo Román hace un auténtico paradón, igual que se lo hace Arnau. Y yo creo que el problema es la confección, porque los tres delanteros no dan lo que tiene que dar para un equipo de ascender. Pero es lo que tiene el Elche, es con lo que va Sebastián Becasese y es con lo que ir a muerte.
Muy importante lo de ir a muerte, porque quedan 8 finales y son 8 finales que si el equipo no se ve acompañado de su afición, es cierto que quien entrena, es cierto que quien juega son los jugadores, pero al final sin ese sentimiento es muy difícil, yo creo que ascender. Yo quería seguir un poco con el hilo del partido antes de cerrar y ya hablar de próximos objetivos, de Zaragoza, también del Ilicitano, ya que te tengo aquí, Cristian, pero hay que cerrarlo también hablando un poco del final del partido. Hay dos cambios importantes. Yo creo que también deciden un poco que el Elche, recuerdo que en el minuto 85 el Elche está en un buen momento, está ocasionando, está intentando meter al Real Oviedo en una jaula, y sobre todo yo creo que viene condicionado por el cambio de Puigmal, incluso de que Bermejo, ¿no? que también entraba al principio de la segunda parte, ¿no? En
minuto 52,
meterlo por dentro. Bermejo, que para mí otro gran partido, otra gran segunda parte, porque no lo estamos viendo de titular, pero está siendo ese jugador número 12 que para mí tenía que serlo. Pero te quería preguntar por eso, ¿no? Porque al final el cambio con Arnau Puigmal y meter a Bermejo por dentro es una posibilidad entre tantas que yo creo que le ha gustado mucho al argentino, porque el Elche gozó de oportunidades a pesar de que al final incluso cayera un gol más y el Elche perdiera 0-2.
Sí, yo creo que a Becasese le gusta mucho Bermejo, tanto por dentro como por fuera. Es cierto que por fuera yo creo que necesita alguien por detrás, alguien que le doble para hacer esa función. Yo creo que Josan es el idóneo para eso, pero Bermejo es un jugador de mucha calidad, hay opción de compra por él, veremos si se ejecuta. Y pues mal por banda, es que si está él solo y te puede romper líneas a la espalda, es que te las va a romper y lo ha demostrado ya. Además tiene mucho juego, porque lleva 3 asistencias, creo que es el máximo asistente del equipo y no lleva ni media temporada en el equipo.
No, tú te esperabas este nivel de Bermejo, ya no solo ahora que estás hablando de Puigmal, por ejemplo, pero de Bermejo, ¿no? Porque al final llega condicionado por lo de Raúl Guti, en la vida estaba sonando tampoco, ¿no? Yo creo que es el presidente o es el director deportivo, es Mante con el que lo comenta, que no solo era por Raúl Guti, que era un nombre que también estaba encima de la mesa y que gustaba mucho a la dirección deportiva, pero yo tampoco me lo creo del todo, ¿no? Al final yo creo que viene un poco condicionado con la operación de Raúl Guti. Al final, Raúl se quería ir al Zaragoza, totalmente comprensible, y luego Bermejo pues caía de rebote, pero es que Bermejo está siendo un jugador para mí esencial para la segunda parte. Es cierto que está teniendo mala suerte, porque para mí contra el Levante es idóneo el cambio, sobre todo por Rodrigo Mendoza, que se estaba generando mucho por el centro centro del campo y te hacía falta, ¿no?, un jugador como él. Pero bueno, es verdad que pasa lo que pasa y es otra segunda parte que no se le va a poder quedar, no vamos a poder hablar bien de ese partido porque pasa lo que pasa. Contra el Racing de Ferrol creo que ni juega, pero estaba jugando otras segundas partes que a mí me estaban gustando y en esta para mí ya lo sentencia y lo deja claro de que Bermejo es un jugador número 12 para el Elche Club de Fútbol.
Sí, Bermejo es un jugador que en los últimos tiempos en el Zaragoza no estaba llevando lo que tenía que llevar al juego del equipo zaragozano, pero anteriormente sí que había hecho cosas importantes en el Zaragoza y yo creo que la cesión al Elche le puede venir muy bien y le está viniendo muy bien porque está sacando a relucir su mejor faceta tanto por fuera como por dentro y está siendo, como tú dices, un jugador importante para el técnico argentino y está siendo fundamental para el juego del equipo también.
Bueno, pues vamos a ir aparcando ya la derrota del Elche Club de Fútbol, 0-2. Los resultados en cuanto a la jornada, ¿cómo te deja un poco las sensaciones? Es cierto que el Burgos pierde, importante, porque más o menos se te aleja también un poco también las sensaciones que tenía el Burgos de poder meterse en playoff. Al final, si solo puntúas en casa, va a ser muy difícil, también se lo digo al Elche Club de Fútbol. Pero sobre todo lo más importante era esa derrota del Racing, que venía como una bala. Y al final se ha desinflado con ese gol del Alcorcón, que la verdad es que nadie nos lo esperábamos. Bueno, lo mejor para un lunes, ¿no, Cristian?
Sí, yo creo que nos alegró a todos el lunes la derrota del Racing.
¿Te levantaste del sofá con el gol?
Del sofá no tanto.
Pero sí, un gol.
Pero lo celebré.
Un gol importante. Es verdad que el Tenerife también ganaba al Eibar, es decir, menos el Español, que por cierto, el partido del Albacete es una pena que no acabe con ese gol de Fidel que le da al larguero en el último minuto, pero es que el Albacete fue superior al Español. Eso dice mucho, porque si repasamos el calendario del Español, que juega este fin de semana en Leganés, que tiene otro partido creo que en Valladolid, que creo que juega también contra el Oviedo, así que el Español tiene un calendario difícil y que no olvidarnos que también tiene que venir al Martínez Valero, que es que esta liga lo tiene todo y es que esta liga le queda mucho. Cristian, una pausa y volvemos. Bueno, pues próximos retos, próximos objetivos, no puedo decir Marios, porque BKSS, si nos escucha, nos mata, Cristian. El próximo partido es el Real Zaragoza y solo hay un partido. Y tiene que ser en la Romareda. El Elche se juega mucho, pero es que el Zaragoza también se lo juega. Creo es que eso es importante porque el Zaragoza, si no recuerdo mal, creo que tiene 41 puntos. Creo que está en cuanto a 6 de ahí abajo del descenso. Bueno, una temporada un poco catastrófica porque lo veíamos tan arriba y ahora está tan abajo que te deja un poco aturdido porque no sabes qué partido te va a plantear el Real Zaragoza y sobre todo con el nuevo míster que nosotros lo conocemos bien.
Sí, yo creo que el Zaragoza nos puede hacer daño, pero yo creo que el Elche va a salir a muerte, el Zaragoza creo que también, porque el Zaragoza viene de perder contra el Levante en el minuto 87, creo, si no recuerdo mal. Y yo creo que ese punto que perdieron en el Ciudad de Valencia le dolió, igual que a nosotros la derrota, y yo creo que va a ser un partido muy interesante de ver para el espectador neutro y que puede ser importante de cara a futuro tanto para el Zaragoza como para el Elche Club de Fútbol.
Muy importante de ver, como dices, para el espectador neutro, pero para el aficionado del Elche Club de Fútbol no tanto, porque al final te estás jugando mucho. ¿Tú piensas, eres partidario de que el Elche se juega media temporada en Zaragoza?
Media temporada no, pero sí que va a ser muy importante ganar en Zaragoza porque creo básicamente que te va a volver a meter en playoff y o mínimo a estar en puntos de playoff si ganas, pero vas a estar en playoff mínimo si ganas contra el Zaragoza. Si empata ya depende de otros resultados y si pierde pues igual, básicamente.
Qué importante, por ejemplo, también el enfrentamiento entre el Leganés y el Español que está ahora mismo en ascenso directo, si no recuerdo mal, el Eibar que pinchaba, como decíamos, en la isla, pero es cierto que él comparte un poco lo que dices, ¿no? Es la sensación de ganar para ilusionarte, ¿no? Una victoria fuera de casa siempre es positiva, imagínate para los que se van a desplazar, pero sobre todo también para los que están en casa de decir qué ganas tengo de volver al Martínez Valero, porque es que nos esperan dos jornadas seguidas. Yo creo que es más esa la sensación, ¿no? No de los tres puntos, que claro que son importantes, porque necesitas escalar y necesitas puntuar y llegar lo más alto posible para ver en la jornada 42 dónde estás, pero también es para la sensación de decir, el Elche tiene dos partidos y tiene dos finales en casa. Sporting y Español. Vaya dos rivales también. El Sporting, que se metía ganando frente al Mirandés, se metía también en la lucha de nuevo. Entonces, no sé si compartes más que es la sensación de ilusionarte que la de puntuar.
Yo creo que son ambas. Porque, como comentas, dos partidos después de Zaragoza en el Martínez Valero son muy largos para mí, para los equipos rivales, ya sean de la parte de abajo o de la parte de arriba. Es que se ha demostrado durante todo el campeonato. Yo creo que en la primera jornada también se demostró contra el Racing de Ferrol, que se le hizo el partido largo. El otro día al Oviedo también se le hace el partido largo, lo que pasa que el resultado a lo mejor lleva a que no por el 0-2 final. Pero al Real Oviedo se le hace el partido muy largo porque ve cómo peligran dos puntos para ellos y al final los sacan todos los puntos posibles del Martínez Valero, pero yo creo que sufrieron bastante y todos los rivales que vengan a Martínez Valero van a sufrir porque el equipo de Sebastián Becasese ahoga al rival al máximo.
Hombre, es que yo creo que el ascenso, el playoff, el ascenso directo, ahora mismo está todo en un puño y está todo en el mismo lugar, pasa por el Martínez Valero, ¿no? Porque quedan cuatro partidos, si no recuerdo mal, o si sí, son cuatro, sí. Son dos contra los de arriba y dos contra los de abajo. No voy a meter al Deportivo ahí abajo, pero al final son dos rivales que están que no van a luchar, ¿no?, por las pretensiones de ascenso, y yo creo que es muy importante, porque luego tienes otros cuatro partidos también importantes, sobre todo la visita en el Sardinero, que luego cuando repasemos un poco los próximos desplazamientos la mencionaremos, pero al final el Elche me da la sensación de que si quiere ascender tiene que hacerse, sé que es un tópico, ¿no?, pero te tienes que hacer grande en casa. Ahora mismo solo hay que pensar en Zaragoza, pero esos dos partidos, o sea, habrá que tenerlos en cuenta, Cristian. Bueno, yo simplemente, ¿qué visión tienes del Zaragoza? Ya no solo por la sensación que te dejó el partido frente al Levante, que parece que es un poco lo que, bueno, la crónica anunciada de lo que van viviendo durante estos últimos meses, prácticamente este último semestre de Zaragoza en la Liga Hypermotion, pero me parece un rival muy fortalecido. Bueno, tiene jugadores increíbles, Michael Mesa sobre todo, porque aparte de las cifras, lo que aporta a nivel de equipo, pero me parece un conjunto que ha aprendido mucho, ¿no? De tanta derrota ha aprendido mucho, y sobre todo el nuevo técnico, yo creo que le ha dado una frescura, le ha dado una ilusión nueva, aunque sepas que ahora mismo te tienes que salvar, que tu objetivo pasa por la permanencia en vez de por el ascenso, pero me da miedo eso, ¿no? La nueva frescura, la sensación de que no me juego tanto y que tengo que ganar en la Romareda.
Sí, yo creo que el Zaragoza tiene aire nuevo con el nuevo técnico, tiene potencial para ganar al Elche. Porque
tiene potencial para ganar el Elche, ¿tú crees? En plan,
yo creo que todos los equipos tienen potencial para ganar el Elche. Todos los equipos en segunda división pueden ganar a cualquiera.
Bueno, es que lo vimos ayer.
Por eso lo digo, es que cualquier equipo tiene potencial para ganar a cualquiera, ya sea el Leganés, el Español, el Racing, el Elche, a cualquiera le pueden ganar. Y es que lo hemos visto, como tú has comentado, el Alcorcón, es que encima, en casa, en el Sardinero. Es que no es...
Y
no
después
es...
de la racha que llevaban. Es que
claro.
Yo creo que es un partido que los entrenadores de fútbol tienen que ponerlo, ¿no?, en el vestuario, de decir, mira lo que les pasó a estos. No lo volvamos a repetir nosotros, porque no queremos salir en todos los medios como un nuevo Alcorconazo.
No, al final es eso. Porque tú al principio de temporada pierdes contra el Ferrol, un recién ascendido, y dices, hostia, hay que poner calma y ver lo que es la segunda división. Y yo creo que al Racing le pasó ayer lo mismo y yo creo que el Zaragoza, como comentaba, puede ganar al Elche. El Elche tiene que estar al 100%, no se puede relajar en ningún momento, incluso diría al 120 para poder ganar al Real Zaragoza, porque, como comentabas, tiene jugadores como Michael Mesa, Edgar Badía, que ya lo conocemos muy bien.
¿Te da miedo el partido por ser Edgar también? Al final lo conocen los futbolistas, no son muchos los que quedan de esa época. Bueno, qué decir, si estaba con nosotros, pero me refiero que no, al final te lo conocen muy bien, pero Edgar es un portero que lo hemos vivido aquí y sabe, ¿no? Sabe lo que es defender una portería, sabe lo que es defender tres palos, y es uno de los mejores porteros de la categoría.
Sí, es uno de los mejores porteros de la categoría. Pero yo creo que tiene virtudes y defectos, y yo creo que el Elche conoce perfectamente sus defectos porque el cuerpo técnico ha estado con él y sabe los defectos que tiene cada jugador. Y yo creo que es ahí donde hay que exprimir los defectos de Edgar Badía para poder llevarnos el partido.
Bueno, hay otro jugador que también jugó en el Real Zaragoza, que es Bermejo. Yo creo que además él estará motivado, un extra, ¿no? Extra motivación, porque al final con el Real Zaragoza no estaba jugando mucho. Un jugador que tiene calidad para hacerlo, sobre todo ahora mismo con lo que se está jugando el equipo de Aragón. Pero yo te quería preguntar, para terminar también el episodio del Real Zaragoza, que ya lo hablaremos más detenidamente el próximo programa el viernes a partir de las 12:30, pero sí que te quería preguntar, Cristian, si piensas que en el partido necesitamos el centro del campo. Es decir, el Real Zaragoza es un equipo que sabe estar muy compacto, que sabe jugar muy bien a lo que juega el Elche, ¿no? A nivel de posesión, es verdad que no tiene la ruptura a lo mejor que tiene el Elche, pero si piensas que necesitamos volver a ver a Jon en el centro, si necesitamos, bueno, que está claro, ¿no? Porque con la vuelta de Pedro Vigas, pero si piensas que es uno de los motivos por los que piensas que el Elche puede empezar ganando 0-1. Si tiene a un Jon serio en el centro del campo y si tiene jugadores de destellos de calidad, como puede ser Nico Castro, como puede ser Nico, que froten un poco la lámpara y que puedan ya empezar a llegar los goles.
Yo creo que sí, es más. Es que creo que el centro del campo idóneo son los Nicos junto a Jon. Más Rodrigo Mendoza, Arnau Puigmal, que pueden estar por la derecha. También Rafa Núñez, como el último partido. Yo creo que los tres, tanto Jon como los Nicos, son los pilares fundamentales del centro del campo, igual que Carlos Kler, Mario Gaspar y Pedro Vigas son en el eje de la zaga, pues los Nico y John son fundamentales para Sebastián Becasese y para el funcionamiento del equipo.
Bueno, pues ese partido a partir de las 6:30 del próximo domingo, partido de infarto, hay que tener el corazón bien, bien sano para
preparado.
Poder, para, pues sí, bien preparado para este partido y sobre todo para la gente que va a ir, que estoy seguro que tiene que ser mucha, hay que seguir confiando y bueno, ya el viernes lo hablaremos, pero seguro que el sábado hay alguna sorpresita para animar un poco el ambiente, Cristian. Bueno, vamos a cerrar ya el episodio del Elche Club de Fútbol, pero no, de su cantera, así que vamos a hacer una mini pausa y hablamos ya del Deportivo Ilicitano que está cada vez más cerca.
Está que se sale.
De la segunda red. Bueno, pues el Ilicitano que no nos podía dar esa alegría total que hubiera sido ganar en el Ontinyent, empataba 1-1 en el Clariano. Además, Cristian, tú y yo que estábamos ahí, muy buen ambiente, ¿eh? Sobre todo de que 200 personas que es para tu filial, se desplace en Ontinyent, que es una hora, bueno, son kilómetros también, sobre todo después de la derrota del Elche Club de Fútbol que te hacía todo un poco más agridulce, pero qué buen ambiente se respira en ese campo siempre, ¿eh? Nosotros lo sabemos de cuando estuvimos en Segunda B, que por cierto, con ese partido cambió la historia del Elche, eso lo decía algún amigo mío y sobre todo yo creo que también lo pensamos todos, pero qué sensación te dejó de cara a lo que queda, porque el Ilicitano, no sé si te atreves a decir que está ya está ascendido.
No es atreverse a decirlo, pero es que prácticamente está ascendido. Es que es imposible para mí que te recorten los puntos que le saca el Ilicitano tanto al Jove como al Ontinyent. Y en respecto al partido, yo creo que vimos a un Ilicitano que en la primera parte no jugó como se espera o como viene jugando habitualmente, pero en la segunda parte se rehizo y yo creo que se pudo llevar el partido perfectamente porque lo vimos ahí en directo. El rechace que pilla Yomar Vidal de Jesús Hernández es gol. Luego tiene una ocasión, un mano a mano, que lo vimos perfectamente porque estamos prácticamente a 5 metros, que pudo ser gol también. O sea, pudo ganar el partido, no lo ganó, te llevas un punto, tú no distancias a tu rival, pero tu rival tampoco se acerca a ti y es muy importante de cara a la final que se viene prácticamente contra el Silla este sábado.
Bueno, hay que dejarlo claro, que lo estaba viendo ya por redes sociales también, que Yomar no puede subir con el primer equipo. Yo sé que a muchos les hubiera gustado, yo sabéis que no soy partidario de ello, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, porque pienso que un futbolista que te marca tantos goles en segunda red no tiene por qué marcártelos en segunda, y no quiero romper un crecimiento, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero hace un año donde entrenaba Yomar. ¿Cuántos entrenamientos hacía a la semana?
Es que Yomar entrenaba 2 o 3 veces a la semana y entrenaba por la tarde, y ahora con el filial del Elche entrena 5 días a la semana y lo hace por la mañana. Eso es un cambio brutal y el cambio de tercera federación a segunda división en calidad de entrenamientos es brutal.
He dicho yo hace nada que Yomar ha marcado los 20 y pico goles en segunda red, puede ser, ¿no?
Efectivamente.
Estoy ya pensando en el ascenso. Bueno, el Ilicitano, que tiene jugadores increíbles, que para la gente que a lo mejor aún no ha tenido la oportunidad o no ha podido, o a lo mejor no le ha ilusionado del todo ir a ver al Ilicitano, que lo haga este fin de semana. Aún no hay horario, pero seguramente
a las 4 el sábado.
Sábado a las 4, sí. En el Diego Quiles frente al Silla, prácticamente ya descendido, pero bueno, que haría que el Ilicitano incluso puede ya estar ascendido, pero tienen que perder sus dos rivales, así que lo vamos a dejar en la siguiente jornada frente al Rayo y Vence. Bueno, el Elche Club de Fútbol, ya hemos comentado, Cristian, que perdió 0-2 en el Martínez Valero el pasado viernes, una jornada que, bueno, pues no te ha dejado tan mal sabor, pero una derrota siempre negativa, y que lo va a tener que intentar cambiar, sobre todo estas últimas tres, frente al Real Zaragoza en la Romareda, el domingo a las 6:30. Nosotros vamos a seguir hablando de este partido, ya lo haremos el viernes que viene, pero Cristian, un placer tenerte aquí.
Igualmente a ti.
Pues nada, cerramos ya este programa de Por Radio. Acordaros, a partir de la 1:30 los martes, los viernes, a partir de las 12:30, seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.